Jesús González desde Mugarigabé. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más en este programa, en este tiempo de colaboración y además hoy, en las horas previas al congreso del que hemos ido hablando en las últimas semanas y en los últimos meses. Un congreso que, recordamos, se celebra desde mañana y hasta el día 3, los días 1, 2 y 3 de marzo, en el Paraninfo de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Y en las horas previas está ya todo cerrado, Jesús, ya todos los invitados, los ponentes y con los nervios de un congreso de 3 días.
Sí, eso te iba a decir, que está todo, incluido los nervios. Mantenemos los dedos cruzados, tocamos madera. Por nuestra parte ya hemos realizado todo lo que podíamos realizar. La cuestión de que tiene que ver con la logística, con las metodologías, mesas redondas, paneles. Por supuesto, ya a estas alturas contamos con todos los participantes directos en este congreso a partir de mañana, que esperamos, como hemos hablado en ocasiones anteriores, bueno, que en cierta forma suponga un antes y un después, una visibilización de esa estrecha relación entre la violación de los derechos de la naturaleza y la violación de los derechos humanos individuales y colectivos, ¿no? Aquello que hablamos ya como crisis climática tiene una relación directa también, se traduce en una de sus caras en la violación a los derechos humanos. De eso queremos hablar y a partir de mañana es lo que vamos a hacer en Bilbao.
Y así se entiende el congreso, título genérico, Bizitza Jokoan, la vida en juego.
Eso es. Por eso ese título, que a nosotros nos parece tan, tan gráfico. No estamos hablando de un problema más de los muchos que tienen las sociedades modernas o de los muchos que tiene el planeta. Estamos hablando de un problema que se está demostrando como primordial, hasta el punto de que las actuaciones en contra del planeta están poniendo sobre la mesa la propia vida en juego, ¿no? La vida de los seres humanos, la vida de todo ser vivo y la vida del propio planeta, ¿no? Y sobre todo la vida de las generaciones inmediatas futuras, ¿no? Por eso consideramos que tenemos que hablar de todo esto también desde aquí. Esto no se habla solo en Nueva York, no se habla solo en Ginebra o en Bruselas. Hay que hablarlo también desde nuestra realidad vasca. Y como sociedad vasca tenemos que empezar a poner y articular medidas que no podemos dejar, yo suelo decir, para el 2030 o 2040. Hay que empezar a tomar medidas serias, reales, a partir de 2022.
Y en este contexto de congreso hay invitados en este programa, porque Jesús, vienes acompañado.
Sí, en ocasiones anteriores que hemos hablado de este congreso Bizitza Jokoan, he estado yo como Mugarigabe. En esta ocasión tengo la fortuna de estar acompañado por dos de las personas que en este caso vienen de América Latina, de otra realidad en la cual tienen absoluta claridad sobre esa relación estrecha entre las violaciones, sobre todo a través de los procesos extractivistas. Ya hablemos de mineras, hablemos del agronegocio, hablemos de hidroeléctricas o hablemos de forestales, y la violación de los derechos humanos colectivos e individuales, mayormente del pueblo maya y de las mujeres en Guatemala, ¿no? Todas esas violaciones nos permiten explicarnos cuestiones como un Estado fallido, que creemos que es en estos momentos el Estado de Guatemala, sumido, como ellos podrán explicar mucho mejor que yo, en el narcotráfico y en la corrupción, pero además también sumidos en una represión contra los movimientos sociales, indígenas, campesinos, feministas, ¿no? Y que, entre otras cosas, abocan a una parte importante de la sociedad guatemalteca, por ejemplo, a agarrar lo que allí dicen el camino del norte, la migración hacia un paraíso ficticio que es los Estados Unidos, pero que, por muy ficticio que sea, desgraciadamente parece más real que poder continuar viviendo en esa Guatemala que no termina de florecer, como dice un dicho muy, muy conocido, ¿no?
Tenemos a nuestros invitados y a ellos les vamos a dar las buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Mi nombre es Domingo Hernández Ixcoy. Soy maya quiché de Guatemala.
Muchas gracias por la invitación a este espacio de Radio Popular. Mi nombre es Kimi de León, vengo de Guatemala y yo hago investigación y periodismo. Muchas gracias.
Pues desde ahí también, desde la investigación y el periodismo, desde el relato, vamos a conocer mejor esta realidad, que igual Domingo nos hace una presentación de esa realidad de la comunidad.
Bueno, desde la comunidad de los pueblos indígenas en Guatemala, queremos... pues hemos venido compartiendo, son pueblos que han sido sometidos durante estos 500 años. Prevalece el racismo, prevalece la discriminación, el despojo a los territorios de los pueblos indígenas, la negación de la existencia como ciudadanos con derechos en el país. Esta es la situación que estamos aquí, nos motiva a compartir con el pueblo, con el País Vasco, para dar a conocer de estas condiciones, podríamos decir, casi inhumanas, que se sigue viviendo en nuestro continente.
Sí, igual, Domingo, nos podrías comentar, aunque sea evidentemente de forma breve, cuál es la realidad política del país, las actuaciones del gobierno en cuanto a esos respetos a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos individuales y colectivos, en este caso principalmente del pueblo maya.
Sí, podríamos decir que este es el tercer gobierno de la corrupción que tenemos en Guatemala. El primer gobierno que logró prácticamente tomar el control del Estado es a través de Otto Pérez Molina, después Jimmy Morales y el gobierno actual. Prácticamente están al servicio de la impunidad, la corrupción, las injusticias, al servicio de las empresas nacionales y transnacionales que entran en nuestros territorios. Son gobiernos sumisos frente a los dictámenes de los Estados Unidos principalmente, ¿verdad?, en nuestros territorios. Esto realmente, esta situación de gobierno que tenemos, no ofrece alternativa de desarrollo para nuestros pueblos. Es decir, un gobernante corrupto no es el buen ejemplo. Tampoco tiene la posibilidad de construir países democráticos con desarrollo. La corrupción en nuestro país roba la alternativa de los pueblos, roba el desarrollo de nuestros pueblos, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo económico, la educación, pues prácticamente todo se roba. Estas son las condiciones en que vive Guatemala.
Jimmy nos hablaba también estos días en este mismo tema que de la realidad hoy en Guatemala, de la cooptación de la justicia, como ese tercer poder en toda sociedad democrática en Guatemala, de alguna forma se puede decir que no es tercer poder, sino que hoy en día depende de los intereses del Ejecutivo y de los intereses de empresas tanto transnacionales como de la oligarquía guatemalteca, ¿no? Quizás igual nos puedes comentar un poquito cómo es esa cooptación de la judicatura guatemalteca.
Bueno, en Guatemala en la actualidad se vio bastante afectada el sistema de justicia después del cierre y expulsión del mandatario principal de la CICIG y por lo tanto de la propia CICIG, que era la comisión que hacía investigación sobre aparatos clandestinos y la influencia en la cooptación del Estado. Después de esto ha habido persecución penal y política para fiscales que hicieron investigación sobre casos de alto impacto de corrupción relacionadas con los principales partidos políticos de derecha, el financiamiento ilícito que han hecho a los últimos presidentes, corrupción en obras de infraestructura millonarias que además fracasaron, así como la corrupción del erario del Estado. Esta persecución penal además está sumada a la cooptación de las principales cortes y también el Ministerio Público a través de la Fiscalía General, de la Fiscal General, también está jugando un papel que promueve y fortalece la impunidad de precisamente estos actores, tanto funcionarios que llegan hasta el propio presidente de la República como a funcionarios medios, diputados y eso. Eso es lo que se ha llamado también la agenda conservadora, la estrategia, digamos, de regresión de la represión y también de la agenda de la corrupción. Y esa es la situación en general. O
sea, que difícilmente podemos decir que Guatemala es un estado democrático.
Sí, básicamente lo que ha habido es una regresión de lo que se había pensado a finales del siglo pasado, que era que iba a haber un fortalecimiento del Estado con la salida de las dictaduras y firma de la paz. Y años después estamos corroborando que lo que hay es una regresión y un debilitamiento más aún de las posibilidades que habían de democracia.
¿Y esta situación qué supone para la comunidad maya?
Sí, el tema de la corrupción y la impunidad en el país lo que ha generado prácticamente es violencia. Es decir, se implantan proyectos, megaproyectos en los territorios de los pueblos indígenas y respetando la consulta comunitaria, a pesar de que Guatemala es firmante del convenio 169. Esto no existe en el país. Se manipula el convenio 169, se compran líderes, se promueven violencia al interior de las comunidades. Esta situación, como decía, nos quita todos los derechos. La impunidad y la corrupción prácticamente anula la perspectiva de los pueblos, de los países, y en el caso de nuestro, de los pueblos indígenas, pues estamos frente a nuevas agresiones a los territorios, nuevos despojos, criminalización, y sobre todo en el caso del país nos preocupa bastante que toda la experiencia de contrainsurgencia que se desarrolló durante el conflicto armado, esos métodos lo trasladan a las empresas transnacionales para aplicar nuevamente al pueblo. Es decir, cómo ir creando al interior del pueblo conflictos, exacerbar conflictos, divisiones, rivalidades, para que las empresas entren con toda tranquilidad en los diferentes territorios. A pesar de todo esto, hay una resistencia de los pueblos así bastante fuerte. Se desarrolla resistencia, denuncias, conferencias de prensa, solidaridad entre los mismos pueblos frente a esta situación.
Pero esa resistencia tiene eco, es recibida por algún estamento, se da respuesta a esa situación.
La respuesta que hemos recibido es la represión, uh-huh. Es la represión del Estado. Uh-huh. Pero a pesar de todo esto, el pueblo se mantiene, es decir, no ha renunciado a sus derechos, no ha renunciado a la rebeldía frente a todas estas injusticias.
Kimitut, desde el campo comunicacional, ¿cómo podríamos definir la situación por la que atraviesan medios alternativos, medios populares, indígenas, campesinos, feministas, frente a todos estos procesos de criminalización que nos comenta Domingo?
Bueno, en principio, en toda América Latina, incluyendo Centroamérica, ha habido un serio compromiso de la ciudadanía a través de la utilización de los medios de comunicación para romper con la narrativa tradicional y dominante. Y esto se ha convertido en una herramienta que utiliza las plataformas digitales y el Internet, que eso es muy importante. Además de ya de la radio, es que ha sido una de las herramientas principales de comunidades y grupos. El periodismo independiente y alternativo es una posibilidad de hacer auditoría social e investigación como herramienta para que una vez la gente informada tome decisiones sobre su futuro. Frente a esto, investigar y hacer periodismo crítico en temas como corrupción, narcotráfico, minería, extractivismo, violencia estatal, pues supone un riesgo y ha supuesto también la persecución penal. Lo mismo que está pasando contra jueces, juezas y operadores de justicia pasa contra la prensa crítica. De hecho, hay persecución penal, hay acoso judicial. Han habido periodistas, especialmente indígenas comunitarios, detenidos y detenidas por hacer esta labor de auditoría social en relación con periodismo. Entonces, el panorama es bastante complejo. Hay la persecución a la prensa es tal que efectivamente han habido periodistas que han tenido que salir del país, pero frente a esto sí hay un compromiso de un sector de la población de informarse y de informar. no es así de toda la ciudadanía, la disputa, especialmente porque los medios tradicionales que están en televisión y radio son bastante fuertes, pero sí está esta posibilidad de hacer periodismo de investigación acompañando las propias luchas de la sociedad civil.
Las redes sociales de las que hablabas, Kimi, son una oportunidad. Pueden ser, deben ser una oportunidad para la comunicación de estas realidades. ¿En algún momento el gobierno ha intervenido para evitar esa comunicación en redes sociales?
Todavía no hay regulaciones sobre el Internet en el país, aunque han habido intentos y reuniones, especialmente antes de la pandemia. Por el momento lo que ha habido es censura en determinadas circunstancias donde ha habido bloqueo de la señal, por ejemplo, en las grandes movilizaciones que se han hecho en contra del gobierno. De lo contrario, el Internet está siendo utilizado por diferentes colectivos para difundir ideas y para incluso para organización. Es así.
Incluso han habido cierre de emisoras comunitarias, persecuciones, cierre de radios comunitarias, persecución, criminalización a las radios comunitarias en el país, porque son la única voz que puede trasladar la realidad en que vivimos.
Un aspecto positivo ahí en ese sentido es que la organización, en este caso de las radios comunitarias, se elevó a la Corte Interamericana una denuncia que logró una resolución en diciembre en el que se sienta un precedente, no solo para el reconocimiento de la radio comunitaria indígena, dos, sanción al Estado de Guatemala por perseguir precisamente a radios, y también resuelve que no debe seguir persiguiéndose a radios comunitarias, que es lo que había estado ocurriendo. Entonces, hay precedentes legales en medio de lo complejo que dan posibilidades.
Y en medio de toda esta situación, sin embargo, en Guatemala hay organización social, hay respuesta social a una realidad de corrupción, a una realidad donde la violencia y la criminalización parece que reina, ¿no? Quizás un ejemplo, Domingo, son las consultas comunitarias, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la audiencia acá qué son las consultas comunitarias y qué es lo que supone en esa lucha por los derechos, en este caso, de las comunidades?
Sí, las consultas comunitarias es una forma que las comunidades toman la mejor decisión. Y esto no es reciente. Tenemos el libro sagrado, el Popol Vuh, del pueblo maya quiché, donde dice, se escribió hace ya muchos años, dice, se juntaron, se sentaron y se pusieron de acuerdo. Es decir, es una tradición de los pueblos de consultar antes de tomar cualquier decisión. Cuando se dieron cuenta de que comenzaba un neocolonialismo en nuestros territorios, nuevos despojos a nuestros territorios, nuestras autoridades, nuestros líderes comenzaron a organizar las consultas comunitarias. Las consultas comunitarias de buena fe, estipulada en el convenio 169, pues es Guatemala la que ha hecho la mayoría de consultas. Pasamos más de 90 consultas comunitarias donde los participantes le mandan un mensaje al gobierno y a las empresas nacionales y transnacionales de que este territorio se va a defender, de que este territorio es de nosotros y que cualquier acción que quieren desarrollar en este lugar debe pasar por la cuestión de la consulta. Esto es una cuestión bastante, bastante interesante. Dos, yo creo que en medio de todo lo que hemos compartido, hay avances en la recuperación de la justicia maya. Las autoridades indígenas se dan cuenta de que el Ministerio Público, la justicia en Guatemala es fuente de corrupción y de impunidad, pues han recuperado, han reconstituido la forma de hacer justicia desde nuestros pueblos, la forma de cómo resolver los problemas sin llevar a los victimarios a la cárcel, sino se lleva prácticamente a hacer un juicio público donde las personas se hace un tribunal tribunal comunitario, y para que esta gente empiecen a recuperar lo que se llama la recuperación de la vergüenza. Porque se considera que una persona que atenta contra la armonía comunitaria es una persona que ha perdido eso, ha perdido la vergüenza. La corrupción es una pérdida de vergüenza. La impunidad es una pérdida de vergüenza. Y por eso yo creo que estamos en estos procesos, como decíamos, a pesar de lo complejo en Guatemala, hay una participación de juventud, hay una participación de mujeres en todo este proceso.
Y parte de lo que hemos hablado también forma parte del camino, ¿no? Y de esas opciones, de esas posibilidades, esas comunidades de radio, de medios de comunicación alternativos, comunitarios, que pueden hacer posible...
Sí, yo creo que una de las cosas importantes a destacar, no solamente en Guatemala, sino en estos momentos en todo América Latina, es el amplísimo desarrollo que está alcanzando, no desde hace un año o dos, sino en las últimas dos décadas, diría yo, el altísimo desarrollo de los medios de comunicación indígenas, originarios, campesinos, no populares en suma, ¿no? Son centenares las experiencias que hay, desde experiencias muy locales en comunidades, ya estemos hablando de la selva amazónica o de las alturas en los Andes o en la Sierra Madre en México, hasta otras experiencias mucho más amplias, abarcando más territorios, ¿no? Hay experiencias comunicacionales en radio, en televisión y, por supuesto, hoy en día también en el uso de las redes sociales, ¿no? Y esto se está convirtiendo en una herramienta importante al servicio de los diferentes procesos en cualquiera de los países y en cualquiera de los territorios. Yo creo que la comunicación popular se ha convertido en una herramienta estratégica importante, teniendo claro que esa comunicación no tiene que tener el protagonismo siempre está en los procesos sociales, ¿no? Pero esos procesos sociales se refuerzan mucho con esta comunicación popular que llega hasta los últimos rincones del continente con las verdaderas preocupaciones de la gente, ¿no? Desde quien está trabajando en un taller, en una periferia urbana, a quien trabaja en la huerta, en la chacra, en cualquier punto del continente, ¿no? Creo que eso es importante y creo que es una experiencia que hay que destacar, repito, tanto en Guatemala como en toda América Latina.
De esta realidad se va a hablar en este congreso que comienza en las próximas horas, días 1, 2 y 3, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, Bizitza Jokoan, la vida en juego. Últimas palabras de Kimi.
Bueno, muchas gracias a la Radio Popular, a la audiencia, por interesarse también en temas de América Latina y la vinculación que tiene también con las luchas que hace la sociedad civil, en este caso del País Vasco, aunque estemos distanciados geográficamente, pero ha habido intercambio siempre entre pueblos, entre organizaciones, entre medios, y entonces, pues nada, un llamado para seguir fortaleciendo los lazos entre sociedad civil y pueblos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por contribuir a romper el silencio, porque consideramos que nuestra voz debe ser escuchada. En Guatemala tenemos nuestro eslogan que hemos dicho: nunca más una Guatemala sin los pueblos indígenas, nunca más una Guatemala sin la participación de las mujeres, nunca más una Guatemala sin la participación de la juventud. Reclamamos ese derecho que nos corresponde y estamos luchando todos los días para alcanzar ese derecho. Estamos plenamente convencidos de que puede cambiar la situación para Guatemala y para la humanidad, porque es la humanidad la que está en crisis, y por eso, gracias a la Radio Popular y al País Vasco, al pueblo vasco, de escuchar nuestras palabras.
Gracias a vosotros por dejarnos testimonio desde allí, y Jesús González desde Mugarigabé. Que vaya bien el congreso.
Seguimos trabajando juntos y seguimos haciendo este camino juntos, Río y Ratia, en este caso, y Mugarigabé. Y este congreso es un pasito más en ese caminar de diferentes sectores. Esperamos que este congreso, parafraseando las palabras anteriores de domingo, nos sirvan también para recuperar la vergüenza en esta parte del mar y enfrentar desde todos los puntos posibles esas violaciones, tanto de los derechos de la naturaleza como de los derechos humanos colectivos e individuales que hemos estado hablando.
Agur.
Agur, Juanma.